y evitar que la deuda siga escalando en los próximos años. Un alza de 35 pesos en los valores de la bencina, proyectada para esta primera semana de mayo, ha generado diversas opiniones en el mundo político. Este incremento responde al encarecimiento del petróleo en el escenario internacional, así como también al funcionamiento del MEPCO, el cual no logra amortiguar las variaciones externas porque no tiene fondos. Al respecto, economistas y parlamentarios advirtieron que este traspaso a precios nacionales impacta directamente en el costo de la vida. Nos informa Josefa Chamaro.
Una nueva alza en los valores de los combustibles se proyecta para la próxima semana en Chile. Esto en un contexto internacional marcado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, lo que ha llevado a que los precios del petróleo alcancen sus niveles más altos en los últimos 4 años. En ese escenario, las estimaciones más recientes coinciden en que para la primera semana de mayo, el incremento en las gasolinas de 93 y 97 octanos sería de aproximadamente 35 pesos por litro. De hecho, el barril de petróleo llegó a cotizarse en $126 durante la semana pasada, lo que impacta directamente en los precios de las bencinas a nivel local. Relevante es destacar que esta sería la tercera alza en los últimos 3 meses. A fines de marzo, el valor de las bencinas a nivel nacional aumentó de forma significativa, generando críticas desde distintos sectores políticos. Esto principalmente por la decisión de neutralizar el MEPCO, lo que en ese momento se tradujo en un alza histórica de 372,2 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos. Ese incremento se sumó el de abril, cuando la bencina de 93 octanos subió en 20 pesos por litro. En el plano político, desde el Parlamento, los diputados gremialistas Mario Olavarría y Marcos Zulantay sugirieron al gobierno a tomar medidas paliativas para enfrentar la crisis en los bolsillos de las familias.
Yo creo que ojalá que el gobierno tome medidas del caso, porque con estas alzas realmente la vida se va a encarecer mucho más, con la complicación cada día más fuerte para la familia.
Es por eso que yo creo que el gobierno debe estudiar la posibilidad en el corto plazo de subsidiar los combustibles a través de algún mecanismo, porque esta situación ya se está tornando demasiado difícil.
Por otro lado, desde la oposición, la diputada socialista Carolina Cucumides fue más crítica con las medidas.
No vamos a permitir que se desmantele la protección social mientras el sueldo de los trabajadores se diluye. Nuestra prioridad es clara: primero la mesa de los chilenos, después el Excel de la élite.
Mientras tanto, desde el mundo económico, el experto en materias monetarias, Francisco Castañeda, sostuvo que el alza responde a una decisión en política económica del gobierno.
Más que subsidio generalizado, lo razonable sería, de forma más oportuna, implementar medidas focalizadas, ¿verdad?, especialmente en transporte.
Así, el impacto no solo se limita al gasto en transporte, sino que también se provee un alza en el índice de precios al consumidor de abril.
Inquietud generó entre los alcaldes el anuncio del gobierno sobre recortes al Fondo Común Municipal. Más de 220 jefes comunales reunidos en la Asociación Chilena de Municipalidades participaron en un encuentro virtual para analizar las consecuencias de esta medida. La situación se enmarca en la política de ajustes presupuestarios impulsada por el Ejecutivo, que contempla una disminución en este mecanismo de redistribución solidaria, clave para equilibrar los ingresos entre comunas y sostener el funcionamiento de cerca del 65% de los municipios del país. Durante la reunión, los ediles advirtieron que una eventual rebaja podría impactar directamente en la provisión de servicios básicos y en la continuidad de programas sociales, sobre todo en las comunas con menos recursos. La alcaldesa de Las Condes y vicepresidenta de la asociación, Catalina San Martín, aseguró que existe un consenso transversal entre los jefes comunales en contra de la medida.
Ahí estamos totalmente todos los alcaldes de acuerdo en que todo lo que deje de percibir el fondo tiene que ser repuesto. Hay muchas comunas que dependen del Fondo Común Municipal y necesitamos tener una hoja de ruta clara.
Sin embargo, el alcalde de la Florida, Daniel Reyes, mostró una mirada diferente, afirmando que los municipios deben usar mejor los recursos públicos en su gestión.
Y por cierto, a las medidas que ha anunciado el gobierno de compensación del Fondo Común Municipal, también los municipios tenemos que hacer parte de nuestro trabajo, y eso consiste precisamente en ser mucho más eficientes en la utilización de los recursos públicos.
Desde la asociación además emplazaron al Ejecutivo a transparentar los detalles de la decisión, pidiendo claridad sobre los plazos y la forma en que se aplicaría el ajuste. El alcalde de la Municipalidad de La Cisterna, Joel Olmos, señaló que esta medida es incoherente al pedir que se recorten recursos y al mismo tiempo se beneficie a los más ricos, haciendo referencia a la reforma tributaria propuesta por el gobierno.
nos dicen que hay que apretarse el cinturón, ¿cierto? Y al mismo tiempo se le están rebajando los impuestos a los más ricos. Entonces hay una contradicción muy de fondo, y más allá de cómo el gobierno va a reponer los recursos por este recorte, es una medida que es regresiva.
Este escenario ocurre en medio de un contexto de presión sobre los presupuestos municipales, marcado por el aumento de costos operacionales. En lo que sigue, los alcaldes acordaron convocar a una Asamblea Nacional Extraordinaria de carácter presencial con el fin de evaluar el escenario en profundidad, solicitar información formal al gobierno y definir posibles acciones conjuntas.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
De la mañana, 6 minutos.
Dos personas fallecieron y una tercera sufrió hipotermia como consecuencia del volcamiento de un bote Zodiac en la comuna de Tolten, en la zona costera de la Araucanía. Nos informa Amparo Montoya.
La tragedia se desató luego que tres personas en un bote Zodiac con un motor fuera de borda ingresaran a la zona de la desembocadura del río Tolten, en el sector de Caleta La Barra de la comuna del mismo nombre, donde las fuertes olas y las corrientes provocaron el volcamiento de la embarcación. Pese a que de inmediato se activó un operativo de rescate con apoyo de lugareños y también del cuerpo de bomberos de la comuna, los esfuerzos resultaron infructuosos para evitar la tragedia. Así lo confirmó el alcalde de la comuna de Tolten, Guillermo Martínez.
Cayeron a las aguas de la desembocadura del río Tolten y se internaron al mar. Esto tras estar desarrollando actividades de pesca recreativas en una embarcación menor que zozobró. Lamentablemente, el rescate concluyó con dos personas fallecidas y un tercero en riesgo vital, que fue trasladado hasta el recinto hospitalario de Tolten.
Una de las tres personas que cayó a las aguas del río Tolten logró ser rescatada con hipotermia y luego fue estabilizada en un centro asistencial de la comuna. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Tolten, Rodrigo Holzafel, entregó detalles de cómo se originó esta tragedia de los tres ocupantes de esta embarcación que realizaban pesca deportiva.
Una embarcación de tipo Zodiac con un motor de 15 HP se adentró hacia la desembocadura con tres ocupantes en su interior. Una vez recibida la alarma, dado que la embarcación inmediatamente volcó por la fuerza de las olas, una vez que la corriente se la llevó hacia el mar, los tripulantes caen al agua y se comenzó una tarea de tratar de efectuar el rescate.
Al lugar de la tragedia llegó personal del GOPE de Carabineros, quienes con apoyo del helicóptero institucional lograron recuperar los cuerpos de las personas fallecidas en un operativo de alta complejidad debido al oleaje y las corrientes que hay en ese sector. Los cuerpos de las dos personas fallecidas serán trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para la autopsia correspondiente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país. 9:09.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 10,8 grados, humedad 96%. Termina esta edición de Radiograma. Vamos a seguir pendientes absolutamente de la actualidad nacional e internacional. Lo que ocurra lo vas a ver aquí en Bio Bio. Que tenga un excelente día.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
importa dónde estés, nosotros te llevamos la información.
Búscala en nuestras plataformas y en las 43 estaciones de Biobío La Radio.
Cobertura total.
Semana movido en Bio Bio Deportes. Mañana, una Copera UC quiere seguir ganando como visitante, ahora en el sur del país. Desde el mediodía, Universidad de Concepción, Universidad Católica. Y la guinda de la torta la disfrutamos desde las 17 horas. Nada menos que con el partido pendiente del torneo nacional, donde los albos quieren saltar a la cima de la tabla en solitario. En directo, desde el Estadio Monumental, Colo Colo, Coquimbo. Goles, pasión y emociones en Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
BioBio te acompaña en cada momento. Somos parte de ti.
Música, entretención e información. Déjate sorprender. 43 estaciones en todo Chile. BioBio, la radio.
Conectamos los hechos más destacados, los analizamos a fondo, quitamos el ruido y dejamos lo que realmente interesa.
Abrimos micrófonos a una semana en la radio, con los temas del momento, lo más destacado y entrevistas que generan opinión.
Aquí comienza una semana en la radio, con Pablo Flam.
Buenos días. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está Chile? ¿Cómo estamos para este sábado 2 de mayo? Donde tenemos tantas cosas que contarles, tantas cosas que disfrutar, comenzando porque estamos en un nuevo día. Ya eso es parte del agradecimiento que uno hace. Un día que además se presenta acá en Santiago con una temperatura atípica para esta época del año. Se esperan 28 para hoy en la capital. A esta hora tenemos 10,8 grados, la humedad un 96%. Así que un día casi veraniego vamos a tener hoy acá en Santiago. El señor Joaquín Hernández, Mr. Música, haga los mandos de Antonio Belet 281, saludando como siempre a las 43 estaciones de la radio a lo largo y ancho de todo el territorio nacional e insular. Por supuesto, nuestra alma mater, Radio El Carbón de Lota. Ya hicimos el saludo protocolar diplomático que corresponde con mucho cariño a nuestro querido Gastón, que estaba durmiendo en la silla número 5, ahí en la isla de prensa. Ahí estaba muy echado Gastón, un poquito de cariño. Buenos días, jefe. Me miró, se estiró, siguió durmiendo. Un día muy especial para nosotros que hacemos una semana en la radio. Porque hoy...
Un año más es cumplido y a tu fiesta hemos llegado. A brindarte...
No está de cumpleaños Joaquín Hernández.
En tu nuevo aniversario.
No estoy de cumpleaños yo. Hoy estamos de cumpleaños todos, los auditores de la radio, todos los compañeros controles de la radio y este modesto arlequín chinchinero, porque hoy celebramos 3 años de una semana en la radio. Y por Dios que estamos contentos y felices y agradecidos de la confianza de ustedes, de que nos permitan los fines de semana llegar a sus hogares, establecer una conexión con los cuales ya muchos somos casi familia. Y de verdad, estamos felices de poder estar, y un orgullo, un honor, una responsabilidad de estar frente al micrófono cada fin de semana. Así que son 3 años de una semana en la radio, un programa al cual quiero tanto, y quiero siempre agradecer a los auditores que han tenido una paciencia, un cariño con nosotros extraordinario. Así que vamos a celebrar los 3 años. Y tenemos pregunta para este cumpleaños, porque hoy día van a pasar muchas cosas. En un ratito vamos a estar desde Río de Janeiro. ¿Por qué dirá usted? ¿Por qué van a estar en Río de Janeiro? Porque hoy es el concierto de Shakira, el concierto gratuito de la colombiana, donde anoche, en el ensayo, esto se hace en la playa de Copacabana, al ensayo llegaron más de 1 millón de personas. y se espera que hoy, a la hora del recital, 21:45 de Chile, 2.5 millones de personas presentes. Y hay chilenos que viajaron al recital de Shakira. Así que, en cosa de segundo vamos a estar ahí. Pero también hoy están de cumpleaños dos de las más grandes cantantes chilenas. Yo quisiera decirte, hoy está de cumpleaños Miriam, nuestra queen, la gran Miriam Hernández. Está de cumpleaños hoy Miriam. Pero no solo está de cumpleaños la gran Miriam. ¿Quién está también de cumpleaños, mi querido Joaco? Otra fantástica, enorme, sensacional. Hoy está de cumpleaños Mon Laferte. No. Entonces, para que usted participe con audios, ¿usted es Team Miriam o Team Mon? ¿O Team ambas? Dos enormes intérpretes de la música chilena, Miriam Hernández y Mon Laferte. Mándenos un mensajito de audio al más 569-9207-888. ¿Usted es Team Miriam? ¿O es Team Mon? ¿O es Team ambas? Y a propósito de Miriam, comenzamos con ella. Una semana en la radio, aniversario número 3, en este sábado 2 de mayo.
Definitivamente que has llegado lejos. Definitivamente nada que decir. Te vienes a mi vida entre tierra y cielo. En esta aventura me sumo a tu sueño. Y soy tan pequeña cuando estás aquí.
Que nos da al unirnos hace que todo sea más importante, porque
una semana en la radio. Shut up.
9:22 de la mañana, estamos escuchando a la barranquillera, a la colombiana Shakira, que hoy se presenta en la playa de Copacabana en el Festival de Río, festival que es gratuito y que fíjese que entre otros grandes artistas estuvieron los Rollins, estuvo Rod Stewart, estuvo Lady Gaga, estuvo Madonna, pero ojo que hoy Shakira podría romper un récord. Superar a Lady Gaga, que reunió a más de 1.5 millones de personas en la última presentación en este festival, que es gratuito y que se hace en plena playa de Copacabana. Bueno, nos vamos a ir a Río para hablar con Emmanuel Navarro, presidente del fan club de Shakira en Chile, que está allá en Río de Janeiro. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien y tú?
Muy bien, acá con mucho ánimo. Arriba, un día de 28 grados. ¿Cómo está Río de Janeiro a esta hora?
Está increíble, porque amanece muy temprano, así que ya hay gente, sí, en la playa. Es como verano, sí, muy verano, ya, muy veraniego.
¿Y cómo están ustedes hoy día para el recital de Shakira? Porque se espera más de 2.5 millones de personas.
Wow, mira, te lo juro que yo no lo puedo creer todavía. Llevo una semana en Río.
¿Ya?
Entonces he visto cómo arman el escenario. Anoche estuvimos hasta la 1, 2 de la mañana viendo el ensayo, porque hizo la prueba de sonido anoche.
¿Ya?
Y nada, estamos como muy nerviosos y ansiosos, la verdad.
Oye, llegó mucha, mucha gente ayer al ensayo.
Mucha, mucha gente. Mucha, mucha gente. Y el ensayo fue muy largo. O sea, estaba viendo redes sociales ahora, ¿ya?, y dice que terminó después de las 5 de la mañana.
Wow, wow. Oye,
y empezó tipo 9. Como a las 9 empezó a ensayar, había mucha gente y yo creo que como 10, 11 ya la gente se empezó a ir. Pero duró hasta como las 5 de la mañana.
Oye, ¿y cuánta gente viajó del fan club?
Mira, nosotros somos como 15 aproximadamente.
¿Ya?
Así que estamos como repartidos en los hoteles y ahora al mediodía ya nos vamos a juntar ya para ir a hacer la fila y todo. Igual tenemos una preferencia.
¿Ya?
Tenemos como entradas VIP, así que
bueno,
estamos como súper felices con eso.
Ya, pero igual hay que llegar tempranito porque eso se
sí,
llena.
Igual hay que llegar.
Sí,
no, y la entradas VIP son como 10.000 personas, entonces tan VIP tampoco es.
Ya, ¿y eso a quién les da acceso al VIP?
Es que como somos el club de fans oficial, a veces tenemos como esos privilegios.
Ya. Oye, mira, el récord. Porque este es un festival enorme, enorme. Yo mencionaba artistas como Rod Stewart, que en un momento llegó. Rod Stewart fue el año 89, fue el primer gran recital que organizó la ciudad de Río de Janeiro. Cerca de 4 millones de espectadores. Pero
wow,
el promedio ha sido siempre entre 1, 1.5. Estuvo Madonna, estuvo Lady Gaga. Pero según muchos, hoy Shakira podría quebrar esos récords.
Así dicen. Porque hemos visto como la estadística de vuelo y de turistas como en la ¿ya? ciudad, y dicen que podría romper todos los récords, así que bueno, mañana ya vamos a saber qué pasó.
Además va a estar Anita, dicen, que podría ser la sorpresa.
Así dicen, igual anoche ensayó con dos artistas de Brasil.
¿Ya?
Así que sí o sí va a cantar un par de canciones brasileñas, y yo también espero que esté Anita, ya que tiene una canción nueva con ella, así que ojalá esté como artista invitada.
Ya. Oye, entonces, ustedes como fan club están ahí, pero on fire.
Sí, no, estamos on fire. De verdad que sí.
Ya, ¿algún dress code, algún outfit especial para esta noche?
Mira, la verdad, no, ir cómodo porque hace mucho calor y hay humedad todo el día y toda la noche, así que... Pero obviamente con una polera de Shakira.
¿Ya?
Y para abajo ir cómodo nomás y pasarla bien.
Sí, claro. Ya creo que ya se instala, porque yo me imagino la gente se instala en la playa desde muy temprano.
Claro, la gente se instala en la playa desde ya. O sea, nosotros caminamos por la playa hoy día y ya hay gente como instalada en la playa.
Mira.
Así que esperamos que después de almuerzo ya se empiece como a llenar mucho.
Sí, pues.
Como que esa es la estadística, como que la gente como que almuerce y después se va como directo a la playa.
21:45 hora de Chile el recital de Shakira.
21:45.
Perfecto. Bueno, el Navarro, presidente del fan club de Shakira en Chile, te quiero agradecer este contacto. Bueno, y que lo pasen muy bien porque disfruten hoy día.
Muchas, muchas gracias.
Un abrazo, que estén muy bien.
Muchas gracias, chao, chao.
Chao, chao. Así como hace algunos días, el jueves, en el Zócalo de Ciudad de México. El Zócalo, para que usted tenga una idea, es como, guardando las proporciones, la Plaza de Armas del DF, de la Ciudad de México, la capital de México. La presentación de 31 minutos reunió una cantidad de gente, pero extraordinaria, extraordinaria, en el Zócalo, que es un lugar muy tradicional del DF. Bueno, hoy lo de Shakira podría quebrar todos los récords porque es un festival gratuito, es un recital gratuito que organiza el municipio de Río de Janeiro, una especie de como festival para el mundo, y llevan este nivel de artistas. Y como es gratis, la playa de Copacabana se llena. Y hoy, según las estimaciones de los medios brasileños, y especialmente de los principales diarios como O Globo de Río de Janeiro, hablan de 2,5 millones de personas que llegarían a ver el recital y a disfrutar el recital de Shakira. Así que queríamos tener la mirada de los chilenos, pues del fan club, que ya están allá precisamente instalados para disfrutar a la barranquillera. Por acá. Buenos días, Pablo. Felicidades a todos. Acá dice, hoy celebra su cumpleaños, aniversario, estando nomástico. Vaya a todos ellos un jardín multicolores de buenas vibras y bendiciones. Muchas gracias. Muy amable. Estimado Pablo, muy buenos días y felicitaciones por los años del programa. Vamos por más. Team Ambas. Bueno, usted es Team Shakira. No entra en esta discusión, Shakira. Usted es Team Miriam, es Team Mon, es Team Ambas, porque tanto Miriam Hernández como Mon Laferte hoy están de cumpleaños. Lo escuchamos en la radio.
Muy buen día, Pablo. A todo el personal de la radio Bio, a los auditores, feliz cumpleaños por el programa, Pablo. Grande la compañía que se hace, sobre todo los que andamos trabajando en ruta y lejos de casa, en la compañía de la radio. Así que muy feliz tercer aniversario del programa y un muy feliz cumpleaños a ella, la única. Yo he sido rockero toda mi vida, pero la señora Miriam Hernández es lo mejor que hay en este país, lejos. Así que eso, abrazos, saludos, Carlos Duarte, Carguero Pesado por acá. Buen día.
Hola, Pablo y Joaquín.
Hola.
Feliz cumpleaños por estos tres lindos.
Gracias.
Años. Muy buen programa y entretenido.
Muchas gracias.
Así que lo escucho todos los fines de semana cuando puedo. Y les deseo que sean muchos, muchos años más. Lo hacen estupendo.
Muy amable. Vista.
Inmensos abrazos para toda la gente de ADN que está de cumpleaños.
¿Cómo dijo? No, pero ¿cómo dijo? ¿Qué le pasó al amigo? Se equivocó de radio. No importa, da lo mismo. Da lo mismo. No hay problema.
Yo soy Tim Mon. Y no es que no me guste la Miriam Hernández, o sea, pero es que Mon Laferte.
¿Ya?
Buenos días, Pauli.
Buenos días.
Para mí, yo soy Tim Miriam Hernández, por lejos. Así de simple, no hay por dónde perderse. Luis Canales.
Bueno, ahí están los audios. Mándenos su audio respecto a si usted es Team Miriam, Team Mon, Team Ambas, porque hoy está de cumpleaños nuestra gran Miriam Hernández y también está de cumpleaños Mon Laferte. Así que vámonos a la pausa musical con Mon, como escuchamos a Miriam, y así provocamos el empate. Esto es Mon Laferte con Juanes. Amárrame.
Quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. No te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame. Amárrame.
diversión. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repítame mi nombre. Y ámame, pero sin querer. Deja que te lleve, que mañana acaba todo. Amárrame.
Actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Teatro Caupolicán presenta Beli y Beto en su tour El Boom de la Diversión, una programación dedicada a los niños y la familia, fiesta de canciones, juegos, alegría y más. 29 de junio, 16:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
¿Qué es ser digital agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser digital agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
Frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Cugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar.
Llegué a Construmart Chillán. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Yeah. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Te esperamos en Avenida Collín 866.
Construmart, profesionales de...
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
¿Cómo está, don Pablo? Un abrazo. ¿En qué momento pasaron 3 años, don Pablo? Todavía no me lo explico.
Así es el tiempo, querido amigo.
Pablito.
Hola, hola.
Buenos días.
Buenos días.
Yo soy de Viña, pero estoy acá en Las Condes haciendo un trabajo de 4 días y hoy día me voy para Viña.
Muy bien.
Así que felicitaciones por el trabajo y la labor que hacen.
Muchas gracias.
Usted, el radiocontrolador, o como se le diga. Y eso, y gracias por ser y hacer tanto por cada uno de nosotros como auditores. Muchas veces lloramos, reímos, nos enojamos, nos ponemos alegres, sufrimos, nos deleitamos, comemos, pasamos hambre, pero todo gracias a ustedes. Saludos.
Un abrazo, gracias.
Hola, Paulito, ¿qué tal?
Hola, hola.
Feliz cumpleaños a la radio, en el programa, excelente.
Eso.
Mucha compañía. Felicidades. Y miren, Hernández, le dejo la mejor. Un abrazo, Jorgito. Voy para el trabajo.
Que te vaya bien, Jorge.
Peñalolén.
Éxito.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Yo hace poco que te encontré.
¿En serio?
¿Enero? ¿Febrero, por ahí?
¿Ya?
El fin de semana.
¿Y?
Pero me encanta porque tiras tanta energía.
Muchas.
Que uno te está esperando al otro fin de semana.
Mira.
Y con respecto al team Miriam o Mon Laferte.
¿Ya?
Yo creo que las dos son buenas.
Sí, es verdad.
Son generaciones distintas, pero no hay que descalificar a nadie. Es lo mejor que tenemos. La una de los más viejos, como yo, y la otra de la gente nueva, pero son versátiles.
Tienes
ahí
toda la
creo
razón.
Que está su riqueza, su destacada actuación y todo eso.
Hay que disfrutar
y
ambas.
Tienen las dos carismas.
Exacto. Tienes toda
así
la razón.
Que yo voto por las dos.
Muy bien.
Voto por Mon Laferte porque es la mejor cantante de Chile en este momento.
Gracias.
Hola, tu gallo.
Hola, compañero.
Buenos días.
Buenos días.
Y feliz cumpleaños programa.
Gracias.
Yo quiero admiro a las dos.
Excelente.
Pero, como dicen los papás de los hijos, a la Miriam por más tiempo, porque nació primero.
Bien, sabia
eso,
palabra.
Felicidades.
Gracias, gracias. Chao. Abrazo.
Sabio, inteligente, el hombre que yo amo.
Son buenas las dos. Es verdad, tienen razón. Palabras sabias los auditores. Uno podrá inclinarse por una o por otra, pero es un orgullo tener dos, bueno, coinciden que hoy día están de cumpleaños ambas, pero dos tremendas exponentes como son Miriam Hernández y Mon Laferte, que prestigian el nombre de Chile con su calidad, su talento. Fantástico, fantásticas las dos. Ya lo sabe, puede mandarnos un mensaje de audio al más 569-9207-888. Es Team Miriam, es Team Mon, es Team ambas, y nosotros a esta hora somos Team Foreigner. I want to know what a love is.
Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines, in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again.
Pablo Flam con una semana en la radio.
9 de la mañana, 44 minutos, y entramos a nuestro primer tema de contingencia, ya que está en la controversia este proyecto para limitar el uso de redes sociales a menores de 16 años, que hoy por hoy divide al Parlamento. Dentro de la batería legislativa que alista el Ejecutivo se encuentra el anuncio del proyecto de ley Entornos Digitales Seguros, el cual espera ingresar al Congreso prontamente y apunta a restringir precisamente el uso de redes sociales a menores de 16 años. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles del proyecto en medio de un debate que ya suma distintas posiciones en el Congreso y que podría implicar un cambio relevante en la forma en que los menores se relacionan con el entorno digital. Le quiero agradecer a la diputada Marlene Pérez, que además es miembro de la Comisión de Desarrollo Social, a quien tengo en línea. Diputada, buen día.
Hola, buenos días, gusto de saludarte y bueno, de hablar de este tema que es tan importante. Nosotros con el diputado Cristóbal Martínez habíamos presentado ya hace un año una iniciativa que va en esta misma línea. Creo que es un tema que debemos abordar, es un tema delicado lo que está pasando con las redes sociales y con los jóvenes y los niños especialmente.
Ahora, diputada, ¿dónde está la controversia del proyecto?
A ver, yo entiendo que hoy día los padres están de acuerdo en que lamentablemente es súper difícil poder lograr que los niños se enfoquen, digamos, en el colegio, en una vida saludable, me refiero, dejan de hacer cosas importantes en la adolescencia, en la infancia, por estar en las redes sociales. Estas plataformas aumentan la ansiedad, la depresión y otros entornos que son súper delicados. El proyecto lo que busca es restringir, entiendo, el acceso de los menores a las plataformas digitales para reducir justamente lo que yo te estoy comentando, los riesgos asociados a su uso. ¿Me entiendes tú? Sí, ahora, sí. También es importante, y ahí está la controversia, de que esto realmente funcione. Yo lo mencionaba en otra entrevista, que lo importante acá, Pablo, ¿verdad?
Sí, Pablo.
¿Pablo? Sí, sí. Pablo, lo importante es que la norma esté bien hecha, que funcione en la práctica. La regulación tiene que ser clara y también aplicable, porque lo contrario no sirve absolutamente nada. Escucho una interferencia.
Sí, a ver, vamos a reconectar, diputada. Le pido que nos espere un segundo, vamos a hacer nuevamente la conexión. Estábamos conversando con la diputada Marlene Pérez, miembro de la Comisión de Desarrollo Social, a propósito de este proyecto de los entornos digitales seguros, que tiene que ver con la restricción del uso de redes sociales, especialmente a menores de 16 años. Ya hay ejemplos a nivel mundial donde, por decir, Australia lidera la prohibición para menores de 16 años del uso de redes sociales desde el año 2025. Otros países como Francia, España, Italia, Bélgica y Alemania limitan el acceso por edad. Corea del Norte, Irán y China tienen censura estatal severa. Ahora, ¿dónde está precisamente la controversia? En que si se debe o no aplicar esta ley, tomando en cuenta, lamentablemente, todos los últimos incidentes que se han vivido en distintos colegios y establecimientos educacionales relacionados con la violencia, con el bullying. Y bueno, basta ver nomás y recordar lo que lamentablemente pasó hace pocas semanas en el Liceo Lanzaeta, donde fue asesinada una inspectora. Entonces, esa controversia hoy es la que se está discutiendo, tomando en cuenta que el proyecto va a entrar al Parlamento. Entonces, el límite de la edad, qué tipo de restricciones. Ahí sí, diputada, hemos recuperado la conexión.
Ya, perfecto.
Muchas gracias. Ahora, ya hay experiencia a nivel mundial, y yo la estaba haciendo referencia respecto a que, por decir, Australia fue uno de los países pioneros respecto a este tema de restringir y prohibir para menores de 16 años el uso de redes sociales. Francia, España, Italia, Bélgica, Alemania también limitan por acceso a edad. ¿Dónde técnicamente se ha provocado precisamente los topes de la discusión de este proyecto, considerando todo lo que ha pasado en el último tiempo?
Sin duda, acá en esta iniciativa, lo más importante, mira, lo que nosotros habíamos presentado, como te mencionaba con el diputado Cristóbal Martínez, era definitivamente prohibir digamos, estas redes sociales para los menores de 16 años, en respuesta al aumento, como te dije, del ciberacoso, la dependencia digital, el impacto de los algoritmos y los contenidos que consumen. Claro. Entonces, a ver, esta normativa, este proyecto que todavía no ingresa, que esto, la verdad es que hay toda una controversia, pero todavía no ingresa el proyecto, tiene que ver con entornos digitales seguros. Y ya se, o sea, no tengo ninguna duda que va a tener un apoyo transversal. Obviamente es importante el tema de la implementación y de la fiscalización, lo que tú recién me mencionas. En otros países se ha utilizado esta medida, como Australia, el Reino Unido también, España, Francia, están en esta línea, Nueva Zelanda también. Sí, claro. Entonces, lo importante es que la fiscalización y la implementación sean adecuadas, porque lo contrario, podríamos tener un proyecto que finalmente no logre el objetivo. Pero ¿de qué es necesario, Pablo? Es tremendamente necesario. Los niños, ahora, perdón, está comprobado, diputada, que está más de, sí, cinco años, o sea, cinco, perdón, horas.
Sí, ahora, en las, diputada, redes. Usted dice la fiscalización. ¿Y quién va a fiscalizar esto?
Por eso es lo importante, que ingrese un proyecto, que lo veamos de forma seria. Acá la fiscalización tiene que ser también restringida por las mismas plataformas. O sea, tú, cualquier niño de 4 años, de 5 años, ingresa y se hace un perfil, uh-huh, etcétera, el perfil es falso, nadie restringe nada, y también ahí tiene que haber una fiscalización a estas plataformas, que no puede ser que cualquier persona inventa algo, te funan por las redes sociales, pero acá estamos hablando de los niños. Cualquier niño ingresa a plataformas que están prohibidas, con contenido prohibido, y pueden ingresar sin ningún problema, porque nadie te pide ni el carnet de identidad para ingresar, sí, a una, sí, plataforma. Claro.
Ahora, bajo esa mirada, la primera responsabilidad de los padres, que le regalan un celular a menores de edad, que no controlan, que no tampoco, perdonen la palabra, fiscalizan dentro del hogar lo que hacen los hijos. Pero, perfecto, cuando ya estamos hablando de adolescentes, porque me imagino que ya se empieza a discutir el tope de edad, que sería 16, yo vuelvo a insistir,
así es,
¿cómo se quiere implementar y cómo se va a fiscalizar? Porque al final, perfecto, esto no puede quedar al criterio o al buen criterio de alguien. En ese aspecto, ¿cuáles considera que son los principales desafíos en esta materia?
O sea, lo que te mencionaba, aquí lo importante es hacer una buena ley que realmente proteja a la persona. Más que la idea, lo importante es que esté bien diseñada, es que se pueda cumplir. Entonces, obviamente, ese es el desafío. Recién estamos ingresando, recién se estaría ingresando este proyecto, entonces no te puedo mencionar de algo que todavía no está en el papel, no hemos leído ningún proyecto. Sí sabemos por qué se quiere legislar, y no es que nosotros seamos lo que estamos tratando de innovar. Esto se está llevando a nivel mundial. Hay países que están todos yendo por esta misma línea, porque en una cosa yo creo, Pablo, que podemos estar de acuerdo, y es que realmente hoy día el acceso a las redes tiene a los niños con depresión, con problemas de salud mental, con ciberbullying. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, y que los niños utilizan más, y los adolescentes, el teléfono, y que estudiar, y que cosas que realmente deberían hacer, como hacer actividad física. Tú dices, en los niños menores el control es de los padres, ¿cierto? Yo comparto contigo absolutamente. Pero esto es como, para mí, yo te lo digo de verdad, es como una guerra mundial. No sé si me entiendes. Yo lo veo como algo tan dañino, tan triste, que, claro, los papás deberían estar pendientes, pero lamentablemente los papás trabajan, y papás que están todo el día trabajando de vendedora o en un mall, y realmente no tienen la posibilidad de fiscalizar realmente a los hijos. ¿Me entiendes tú? Sí. Y hoy día el internet, las tablets, y todo te lleva a que los niños ni siquiera es porque tengan un celular y pueden acceder a esta red. Entonces debemos, creo yo, restringir, debemos ser responsables, porque esto está ocurriendo a nivel mundial, y si países como Australia prohibieron las redes sociales a los niños menores de 16 años, que es el proyecto que nosotros presentamos como UDI en la Cámara el año pasado. Bueno, esos proyectos los presentamos no por algo antojadizo. Yo tengo hija, tengo sobrinas, he trabajado mucho por la infancia en la Cámara de Diputados, por la vulneración de los derechos de los niños. No se trata solo de prohibir, Pablo, se trata de enfrentar un problema que es grave, porque hoy día los niños, por el acceso no regulado a las redes sociales, lamentablemente tenemos niños que, inclusive, y voy a decir algo bien delicado, uh-huh, pero es real, han perdido la vida producto de desafíos, sí, virales, claro, que hay en las redes sociales. Entonces, tenemos que enfocarnos en eso.
Ahora, estamos conversando con la diputada Marlene Pérez, miembro de la Comisión de Desarrollo Social. Está el tema de los pórticos en los colegios. a propósito de los lamentables incidentes que se han vivido en el último tiempo. Está el tema precisamente de los entornos digitales seguros, está el tema del ciberacoso, hay un sinnúmero de situaciones que están viviendo el mundo del estudiantado hoy y que de distintas frentes se quiere atacar. El tema es, si todos son ideas, si todos son proyectos, ¿cuándo se toma un gran proyecto, un megaproyecto como para enfocarse precisamente en todos estos problemas que se están suscitando hoy día, diputada?
Es una muy buena pregunta, Pablo. El proyecto de, digamos, detectores de metales al ingreso de los colegios, un proyecto de mi autoría, junto con el exdiputado Leal. Y ese proyecto nosotros lo luchamos mucho, porque tú no puedes negar que las armas están en los colegios, que hoy día vemos balaceras dentro de los colegios. Bueno, es un proyecto necesario. Hubo bastante polémica, pero finalmente lo ingresaron a la ley de convivencia escolar, el gobierno anterior, después de que estaba muy en desacuerdo, pero hubo un apoyo transversal de la ciudadanía y se ingresó ese proyecto en la convivencia escolar. Tú tienes razón, debería haber un megaproyecto, pero yo con los años que llevo en el Congreso, que no son muchos, este es mi segundo periodo, yo de verdad quisiera que existieran esos megaproyectos donde se pudiera hacer todo en un mismo proyecto, pero lamentablemente cuando tú tienes oposición, hay mucha controversia dentro de los proyectos que pueden ser muy beneficiosos, entonces cuesta sacar un megaproyecto que evalúe todo junto, ¿me entiendes tú? Porque cuesta avanzar, un proyecto ingresa de una forma y termina muy distinto por lo mismo, porque hoy día lamentablemente con el tema político, hoy día no se coloca en el centro a las personas, en este caso a los niños, a los adolescentes, lo que está ocurriendo, digamos, con esta invasión digital que también, lamentablemente, tiene a muchos de nuestros niños con problemas de salud mental y todo lo que ya hemos hablado por el ciberacoso y todo. Entonces, cuesta hacer un proyecto donde tú puedas colocar el bullying que se está viviendo, el ciberacoso,
no ingresar. Perdone que la interrumpa, diputada, porque nos queda un minuto y medio. ¿Y usted está de acuerdo con los recortes que se van a hacer a nivel 2,2 se va a rebajar en el Ministerio de Desarrollo Social para distintos planes sociales? ¿Usted está de acuerdo con esa medida?
Mira, yo voy a ser muy enfática en la respuesta que te voy a entregar y muy responsable. Entiendo perfectamente la estrecha fiscal. Sé que hay carteras más sensibles como desarrollo social, vivienda, seguridad. Entonces, obviamente, yo quisiera que se aumentara los recursos para desarrollo social, pero todos sabemos cómo el país quedó y la estrecha fiscal que hoy día vive, y esa es una realidad y tenemos que ser responsables. Por lo tanto, lo que yo necesito es que el país se reactive. Necesitamos inversión.
O sea, ¿está de acuerdo con la rebaja del 2,2 del presupuesto en el Ministerio de Desarrollo Social?
Estimado, hay mucha especulación. Yo quiero decirle algo. No es que yo esté de acuerdo. Pero cuando no hay recursos, hay que ver cuáles son los recortes, porque se ha especulado, pero, por ejemplo, dijeron que era el ajuar y finalmente nadie va a quedar sin ajuar. ¿Me entiendes? Tú sí, se ha especulado sí. y la politiquería que me enferma, porque finalmente tenemos que enfocarnos en las personas. Entonces, si hay un proyecto que yo siento que es necesario, como para las personas mayores, como para la infancia, obviamente que no voy a estar de acuerdo, pero todo lo que tú acabas de mencionar no lo hemos visto en la comisión, entonces sería irresponsable decirte que se están eliminando. Por ejemplo, dijeron que la Junaep iba a eliminar la alimentación de los niños. Bueno, finalmente no se va a eliminar. Después salieron con el tema de la PGU. Finalmente el presidente dijo que no había recorte.
Se lo comentaba, diputada, porque estuvo en la semana con nosotros acá el subsecretario de la Niñez y confirmó que era una rebaja del 2,2 del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social en varias áreas. Explicó lo de la JUAR, explicó que había un superávit, fue bien explícito, pero sí reconoció que el Ministerio de Desarrollo Social iba a tener una rebaja del 2,2 del presupuesto.
Pero mira, escúchame algo, con esto termino. Yo entiendo lo que tú me mencionas, pero yo no puedo estar en contra si todavía ni siquiera sabemos, porque, por ejemplo, el INJUB, el 60% de la plata del INJUB que el gobierno, que el Estado le entrega al INJUB era para sueldo, para operadores políticos, porque eso se comprobó. Entonces, mira, es Junaep, por ejemplo, tú dices, mira lo que pasó con toda la mala utilización de recursos. Entonces, si puede ser más eficiente el Estado, yo creo que ese es el gran desafío que tenemos, pero lo que no estoy de acuerdo con recortar nada que tenga que ver, que impacte a las personas. Nunca voy a estar de acuerdo con algo que impacte a los niños, a los adultos mayores, ni a las personas más, más vulnerables de nuestro país. No puede ser que se le recorte, por ejemplo, y con esto sí termino, a las, el tema de la necesidad que hoy día existe en ayudas para las personas con discapacidad. No puedo aceptar eso, ¿me entiendes? Pero no lo conocemos. Todavía no tenemos el detalle.